Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y en este programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en donde hablamos sobre los derechos humanos de las mujeres, sobre la perspectiva de género, pues me da mucho gusto que como cada martes estés del otro lado de ese aparato receptor radiofónico o desde internet, porque recuerda que también nos puedes escuchar en www.uaslp.mx. Ahí buscas el icono de Radio Universidad y posteriormente escuchar en vivo 88.5. Y pues ya estamos en comunicación a través de la señal de Radio Universidad FM, el otro perfil de la radio. Y bueno, vamos a tener hoy una interesantísima charla con una de las mujeres potosinas del año, edición 2016. Ya en unos minutitos más te la voy a presentar. Antes quisiera recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que tenemos asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas para ti. Solo tienes que acudir a Madero 305, zona centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te acercas con nuestra trabajadora social y le platicas el caso, inquietud, situación por la que estés pasando y ella, bueno, te canaliza, ella como primer contacto te canaliza con la abogada o la psicóloga que llevará tu caso y que te asesorará en los temas que tú estés pasando o que tú estés viviendo o que tengas inquietud. También puedes acercarte a las asesorías jurídicas y psicológicas vía telefónica. Solo tienes que marcar al 075, la línea Telmujer, 075. Y si nos marcas del interior del estado, tienes que marcar 01800-672-1433. Esta línea también opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero si marcas fuera de este horario, no hay ningún problema porque te va a enlazar directamente a la línea nacional 01800 Háblalo, donde también tendrás este tipo de asesorías las 24 horas del día, los 365 días del año. Y en redes sociales, si quieres esta atención de abogadas y de psicólogas, pero no quieres que escuchen a tu alrededor la conversación, entonces puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Facebook Ayuda en Línea Telmujer y ahí en un inbox las mismas abogadas y psicólogas que te atienden en el 075 Telmujer pueden atenderte vía esta red social que pues tan generalizada ya se está volviendo, ¿no? Así que bueno, también tenemos este medio. Y bueno, para que conozcas más de nuestras actividades, de nuestra información, de nuestros eventos, pues también puedes darle me gusta al Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí o al Twitter @imsslp, ahí nos puedes seguir para estar al pendiente de todas nuestras actividades. Y en la página web www.imes.gob.mx también ahí encontrarás información que seguramente será de tu utilidad. Y bueno, vamos ya a entrar de lleno a nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a presentar a nuestra invitada después de nuestra cápsula.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos llames, nos des tus comentarios Y yo estoy muy contenta aquí en las cabinas de Radio Universidad y de Equilibra Radio, porque el día de hoy está con nosotras la doctora Ilse Cervantes Camacho. Ella es Mujer Potosina del Año, edición 2016, y brevemente les leo algo de su semblanza. Ella nació en la Ciudad de México, obtuvo el grado de doctora en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, en 2001. Fue reconocida con la Medalla al Mérito Universitario en los años 1996 y 2001. En 1994, laboró para el Laboratorio Nacional de Argonne en Illinois. En 1998, se incorpora como profesora a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa. En 2000, se incorporó a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán. En 2007, se incorpora a la División de Matemáticas Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, donde se desempeñó en la materia de Matemáticas Aplicadas, Sistemas Híbridos y Energía Renovable. Ha tenido reconocidas contribuciones en el área de la aplicación de energía renovable en la transportación. Ha sido editora de revistas internacionales como la Revista de Electrónica de Potencia del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctrico, IEEE Transpower Electronics, entre otras. Ha organizado conferencias internacionales, ha sido una formadora de recursos humanos, autora de más de 40 artículos de revista, integrante fundadora de la asociación IEEE Women in Engineering, Mujeres en Ingeniería. Así que con nosotras y con nosotros, la doctora Ilse Cervantes Camacho. Bienvenida, Ilse, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Carolina, y muchas gracias al IMES por estos espacios tan necesarios en nuestra sociedad.
Así es, Ilse, fíjate que es una propuesta del instituto el estar pues dándole voz a las mujeres potosinas del año, porque precisamente pues son estas trayectorias, estos ejemplos de vida que queremos que lleguen a todas las mujeres de San Luis y de México, que las niñas y las jóvenes sepan que hay muchas formas de ser mujer, y una mujer en las ciencias duras, en las matemáticas, son ejemplos que necesitamos ver constantemente, Ilse, porque no es un campo en el que las mujeres encontremos paridad, no sé, ni siquiera el 10% me imagino. No,
así es.
¿Cómo
así
estamos en este campo de las matemáticas, las mujeres?
Pues mira, las estadísticas de CONACYT muestran que de las estudiantes en posgrado, más o menos, si tú te fijas, por ejemplo, en ciencias sociales y humanidades, más o menos están al 50% y 50%, 50% mujeres, 50% hombres. Cuando te mueves a ciencias naturales, ¿no? A biología, cosas así, ya casi es pues algo así como 70-30. Pero cuando ya te metes a exactas, a ingeniería, ya son de una proporción de 9 a 1. O sea, hay 9 hombres por cada mujer. Entonces, hay poquitísimas. Y no solamente eso, sino que sistemáticamente están en los niveles más bajos. Ya cuando se vuelven, por ejemplo, investigadoras, uh-huh, están siempre en los niveles más bajos de productividad, sino de escalafón. Exactamente, uh-huh, de escalafón. Sí, de categorización. Y por ejemplo, pues igual ves estadísticas en el Sistema Nacional de Investigadores que están para llorar en ese aspecto, ¿no? Y de hecho, el año pasado, el Estado de San Luis Potosí también sacó estadísticas, el COPOSIT, uh-huh, acerca de eso, y nosotros estábamos incluso por debajo del promedio nacional.
O sea, todavía menos de uno.
Así es.
Media mujer.
Una mujer por cada 20, una cosa así. No, está. ¿Y por qué las mujeres no están yendo? Primero, es una cosa. Seguramente a todos nuestros radioescuchas y a todas les ha pasado que uno dice, es que las matemáticas son muy difíciles. Uh-huh. Pero yo creo más bien que es una preconcepción, ¿no? Eso aunado a un sistema de educación deficiente, pues terminas odiándola.
Claro.
Pero puedes preguntarme a mí si me gusta la literatura y yo te voy a decir que no, que yo siempre tuve una inclinación hacia las matemáticas. Ajá. Para mí lo difícil es la literatura, es la poesía, las novelas,
los conceptos más objetivos.
Y exactamente. Para mí eso es lo difícil, ¿no? Y yo creo que efectivamente este premio es una buenísima idea, porque precisamente lo que necesitamos es esta visibilidad de las mujeres, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, nómbrame los 10 matemáticos más importantes del mundo, pues a lo mejor uno evoca a Newton, a Pitágoras, a cuántos más, pero ¿cuántas mujeres puedes evocar? Ninguna. ¿Cuántas mujeres ingenieras puedes evocar? Casi tienes que estar pensando quién, ¿no? A nivel nacional.
Preguntarle a Google.
Preguntarle a Google, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí la idea es que no es... Las mujeres no están optando por estas carreras porque también no hay una retroalimentación de la sociedad. O sea, no es que te digan, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar a matemáticas. Pero volteas a ver y no hay ninguna mujer. Y no tienes... Exactamente. No tienes ejemplos que seguir, ¿no? No ves mujeres que hacen, no sé, aviones, que hacen automóviles o que prueban tecnología, no las ves. Entonces es necesaria esa visibilidad, precisamente, que es, digamos, como es así puedes jalar muchas más mujeres a estas áreas que se llaman áreas duras. Y que por cierto, hay mucho, como están muy masculinizadas, luego hay ambientes así medio, digamos, raritos, ¿no? Empiezan a haber discriminaciones, cosas así, que efectivamente tenemos que romper ese ciclo dándole difusión a todos estos logros de mujeres. Yo por eso pienso que claro. Digo, no porque me lo haya sacado, ¿verdad? También
no,
por eso, ¿no?
Sí, muy merecido también, además.
Sí, porque realmente necesitamos llamar a todas esas mujeres que finalmente la sociedad pierde si ellas no están ahí.
Exacto. Y además de la falta de referencias de mujeres, ¿qué crees tú que haya en la educación tan desagregada luego a veces, de que esto es para niño y esto es para niña? Hasta en los juegos, hasta en la vida cotidiana, ¿qué tanto nos afecta para que las mujeres nos vayamos alejando de esos temas?
Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque uno normalmente piensas que solamente son los estereotipos, ¿no? Que son, pues a la niña la pones a jugar con muñequitas desde chiquita, y a los niños con coches, y por supuesto vas a desarrollar afinidades.
Y con juguetes de armar también.
Exacto, ¿no? Entonces son naturalmente ingenieros ellos. O sea, no... O sea, es también retroalimentada la cosa, ¿no? O sea, tú también vas favoreciendo cierto tipo de conductas. Pero también es importante ver que nuestra sociedad no es equitativa en muchos aspectos. Vamos a suponer que, por ejemplo, si tú quisieras, si una chava quisiera ser doctora en matemáticas o doctora en ingeniería, ¿no? Y hacer drones, etcétera. Vamos a suponer, ¿cuántos años tendría que estudiar para llegar a ser un doctorado? Pues como unos 10, ¿no? Sales entonces del doctorado bien entrados en los 30, ¿no? Y si tú no tuviste hijos antes, pues entonces ya llegas en el doctorado sin hijos, por supuesto, con todas las ganas de hacer tu carrera, y a lo mejor tienes 10 años más y después ya el reloj biológico ya se te pasó para tener hijos. Si quieres tener familia, entonces casi tienes que posponer completamente eso. Los hombres no tienen que hacer eso. O eso, por un lado. Por otro lado, vamos a suponer que eres estudiante de licenciatura y te avientas. Las estudiantes de licenciatura y los estudiantes tienen un servicio de guardería, pues ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Ay, pues mira, pues ya tengo un bebé. Me voy por la opción más fácil. Me voy por la carrera, la que se me haga más fácil, la que no me tenga que estar absorbiendo tanto. Y normalmente las carreras en ingeniería, si tú vienes de una formación deficiente, en donde es difícil, en donde tienes toda esta concepción, y no desarrollaste, por lo tanto, esas habilidades tuyas, que por supuesto todas y todos tenemos, entonces pues ya lo ves como algo difícil, inalcanzable. No, es que ¿sabes qué? Le voy a tener que invertir 8 horas al día, pero son 8 horas del día que yo no estoy con mis hijas o con mis hijos, y es el dilema. Y la sociedad es como, no voltea a verlo. Es como si no volteara a verlo, como si no existiera. Y pocas veces se habla de eso. Uh-huh. Otro problema que todavía hace que la brecha se haga más fuerte, el acoso sexual, en esas áreas está también muy exacerbado.
Claro.
Entonces, son cosas que te van poniendo piedras en el camino. Mientras el camino de los hombres para llegar a hacer una carrera en ingeniería está lícito, ¿no? Y sin curvas, entonces el de las mujeres está lleno de topes, está lleno de baches, está y la sociedad las deja solas, ¿no? Yo a veces pienso que nuestra sociedad es así, es ambivalente, ¿no? Es así como contradictoria. Porque por un lado dice, no, pues hay que defender la vida y hay que ser, no a tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto está bien, es loable, pero ¿por qué si la vida no termina con el nacimiento, ¿no? Uh-huh. Hay una brecha tremenda entre hombres y mujeres que es construida en la sociedad. No es dada por la biología, así está construida así, y las mujeres lo tenemos que enfrentar y tenemos que trabajar lo doble o lo triple. La razón por la que no hay mujeres luego en la ciencia es porque tienen que trabajar mucho más. Uh-huh. Pues mejor me voy a otra cosa.
Claro.
Entonces, pues esto es pues es complicado, ¿no? Así y mientras volteemos a ver del otro lado, y fíjate, el otro día estaba yo reflexionando, ¿qué tanto es parte del problema, inclusive el mismo lenguaje?
Así ¿sí? es.
Que, oye, es si tú hablas, si cerramos los ojos y empezamos a oír a la gente, la gente se refiere al en lo general a un hombre, ¿no? O sea, si cierra los ojos, ¿a quién?
Los especialistas.
Exacto.
Hablando del argot científico.
Sí,
los
¿no?
especialistas los han demostrado.
Han demostrado. Entonces ahí, ¡ay, órale! Entonces,
¿y te imaginas a un hombre?
No, claro. Exacto, te imaginas a un hombre, ¿no? Uh-huh. Y es un hombre a lo mejor joven, sin discapacidades, sin nada. Uh-huh. El mismo lenguaje, la misma construcción social, te va poniendo un imaginario colectivo masculino. Uh-huh. Entonces, en el momento en que tú llegas a la escuela, es que, ay Dios, yo te lo voy a decir, yo soy doctor en ciencias y maestro en ciencias. O sea, me da pena, pero yo soy maestro, porque así dice mi título, uh-huh. ¿no? Entonces, uno llega a las escuelas diciendo, pues sí, tengo que competir contra alguien que tiene el camino planito, pero que... Ya todo el imaginario social, toda la sociedad se construyó acerca de ese hombre que sí las puede. Y entonces si tú ves que ya tienes tus hijos o que quieres tener familia, porque finalmente claro. son derechos, ¿no? Uh-huh, son uh-huh. derechos reproductivos y no están garantizados.
Así es.
Porque tienes que elegir. Llega un momento en que tienes que elegir o hago esto o lo otro. A mí, un día, estaba yo hablando con una estudiante uh-huh. y me dijo algo que me puso en shock. Me dice, yo sé que no voy a ser una científica buena. ¿Por qué? Porque yo quiero tener familia. No, o sea, yo estaba pero escandalizada. Uh-huh. Y yo, no, ya no hallaba cómo, darle claro. ánimos, por supuesto se los di. Uh-huh. Pero finalmente, sí.
Ay, o sea, socialmente todavía hay muchas trabas.
Claro. Todavía hay muchas trabas.
Oye, tocas muchísimos temas que sin duda trataremos de ir profundizando a lo largo de nuestra charla, lo más que se pueda en un programa de una hora, es así. Pero, Ilse, tú cómo, háblanos un poco de tu trayectoria, cómo uh-huh. descubriste tu vocación y cómo fuiste sorteando estas cosas a las que sabemos las mujeres nos enfrentamos.
Pues mira, yo tuve la fortuna de que mi papá es un científico natural, ¿no? Entonces, mi papá estudió física, entonces yo quería estudiar física. Pero llega también la cultura y mi propio padre me dice, no estudies física porque te vas a morir de hambre. Entonces, empecé estudiando un año de ingeniería física. Porque decía, mejor métete en ingeniería, ellos sí ganan dinero, lo que sea.
Porque, a ver, ubícanos un poquito. La física sí, tal cual, es muy teórica y la ingeniería física es más práctica. ¿Sí?
Lo que pasa es que mi papá es físico teórico. Mm. Exacto. Okay. Entonces, él tenía esta concepción de teoría y, digamos, él estudió en los años 60, 70, en donde ni siquiera teníamos este apoyo a la ciencia que tenemos el día de hoy. No teníamos becas, no teníamos nada. Bueno, el país, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, mejor métete a algo de ingeniería, porque si no, pues, si no estás en la academia, te vas a morir de hambre. Finalmente terminé en la academia, ¿no? Pero bueno, entonces... Estudié un año de ingeniería física, después me cambié un año de ingeniería mecánica, después me cambié, terminé la carrera de ingeniería en energía, la terminé y dije, no, esto no es lo mío, después acabé la carrera de ingeniería química y cuando terminé la carrera de ingeniería química me di cuenta que lo mío eran las matemáticas y entonces ya el posgrado ya lo hice en esa especialidad.
Okay.
O sea, fue un poco así, pero... como dices, yo siempre me estuve moviendo en ciencias exactas y siempre me topé con clases en donde yo era la única mujer, ¿no? En donde mucho de mi comportamiento fue masculinizado para poder sobrevivir en ese ambiente tan agresivo.
Claro.
¿Y por qué agresivo? Porque mira, yo crecí en mi ambiente escolar con acoso sexual. Y ni siquiera...
Sí, pues, siendo la única mujer, imagínate.
Sí, no, era una cosa tremenda. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera lo sabía. Lo más triste es que ni siquiera lo sabía. Lo más triste es que después de que mi graduación y que eso se fue una constante a lo largo de mi carrera, ni siquiera le podía poner nombre. Yo lo hacía natural. Hoy... Ahora sí, viene la desventaja de ser solamente en ciencias exactas, porque si yo hubiera tenido algo de formación en ciencias sociales,
claro.
O sea, por supuesto que me doy cuenta que eso es agresión, eso es violencia. Mira, pues estoy diciendo que, bueno, la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, pues que es del 2006, 2007, algo así.
2007, ¿no? La general, sí.
La general. Ajá. O sea... Antes ni siquiera pensar que la gente hablara de violencia en las escuelas porque te están acosando, ¿no? O que tiro por viaje el profesor te dijera, bueno, ¿tú para qué si vas a acabar una vez casando. Más casada y con hijos? Otra vez más el estigma que tenemos que
oye, cargar. Sí, yo todavía escuchaba mucho que decía, no, es una MMC, o sea, es una estudiante MMC, es mientras me caso.
¡Ay, no!
Y sí, lo decían mucho, no sé si ahora se siga diciendo, pero...
Sí, así es. Entonces, pues ahí está el desequilibrio y sí, para mí fue difícil porque no hallaba yo mi vocación primero, pero pues sí tuve que sortear, aparte de estos problemas vocacionales, todo la cosa, ¿no?
Así es.
Entonces, pues afortunadamente, pues lo que no te mata te hace más fuerte y bueno, sí, habemos mujeres muy fuertes, pero hay otras mujeres que no tienen esa dicha y que simplemente dimiten y son en parte de las estadísticas de mujeres que no tienen una formación, ya no digamos universitaria, ¿no? Hay veces que... Pues ya la prepa, hay problemas, por ejemplo, en casa que se tienen que quedar a cuidar a los hijos, ¿no? Estaba ya viendo estadísticas, por ejemplo, de la UNICEF. Una mujer que estudia tiene muchas posibilidades de vivir más y vive más a nivel mundial porque posterga más su maternidad, estudia más, tiene acceso a más recursos económicos y tiene menos índice de mortalidad durante el parto. Imagínate.
Claro.
Por eso el caso de Malala es tan
importante.
Tan importante, ¿no?
Sí.
Porque finalmente eso es lo que le abre a las mujeres la educación, la posibilidad de no ser víctima, ¿no?
Así es. Ir rompiendo los círculos de la violencia, pero además ir fomentando mejores sociedades y desarrollándonos mejor, porque ahorita que hay como una línea general a nivel internacional de evitar las uniones tempranas, por ejemplo, de menores de 19, de 18 años, en donde se están modificando las leyes, pero también hay que ir modificando la vida práctica, ¿no?
Sí.
Y uno de los argumentos es eso, es decir, las mujeres y en general las personas que postergan su vida ya en unión, digamos en pareja, hasta después de los 19 años, pues tienen, o incluso más, ¿verdad? Tienen mayores posibilidades, como tú dices, educativas, y de ahí en adelante, ¿no? Y sus hijos e hijas, pues obviamente tendrán mejores oportunidades.
Sí.
Ilse, nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicando con la doctora Ilse Cervantes Camacho, Mujer Potosina del Año, edición 2016. Así que si tienen algún comentario, sugerencia, pregunta, duda, pues llámenos 826-1347 aquí a Radio Universidad. Nos vamos un corte y regresamos a Equilibra Radio. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1347, el teléfono a cabina, yo soy Carolina Jaime Follo y platicamos con la doctora Ilse Cervantes Camacho, Mujer Potosina del Año, edición 2006. Ya antes de irnos al corte, Ilse nos contaba pues todas las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para poder ingresar a estos ámbitos de las ciencias duras, ciencias exactas, como las matemáticas, que es la vocación que Ilse encontró ahí en el camino de las ingenierías. Ilse, ya nos platicaste cómo descubriste tu vocación. Cuéntanos ahora cómo has compaginado tu vida personal y profesional, precisamente de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo a veces también hay muchas trabas en ese aspecto, que las mujeres luego a veces tenemos que decidir entre una y otra, y cuando no sucede así con nuestros compañeros, por ejemplo.
Así es. Pues mira, fíjate que ahí yo creo que soy un muy mal ejemplo, porque yo lo que hice fue centrarme en mi carrera completamente. Yo por muchos años yo renuncié a tener una familia y todo, y estuve trabajando de 9 a 9, ¿no? O sea, 12 horas sin problema, ¿no? Entonces, pues por eso pues tenía acceso a muchas oportunidades, porque finalmente pues no tienes que partirte en tres, y entonces puedes tu único limitante pues es la ambición que puedas tener, ¿no? Uh-huh. Pero pues te pasa la factura. Uh-huh. Eso a mí me lo pasó la factura, porque después de tantos años puedes trabajar muy duramente, pero no necesariamente eres reconocida al mismo nivel que los hombres. Así. O sea, yo tenía compañeros que no tenían que no habían hecho tantas cosas como yo, no tenían, no habían investigado en tantos aspectos como yo, y sin embargo se les era más reconocido que a mí. Entonces hubo un momento en que yo dije, bueno, pues qué onda, pues yo me estoy matando aquí y ni reconocimiento tengo. Mejor, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Entonces eso es el tip que creo que tienen que tener clara las mujeres. Hagan las cosas que les hagan completamente feliz. Y para mí fue, sí, mi trabajo, sí, entender las cosas, que ahorita te voy a platicar de lo que hago, es una cosa muy apasionante para mí. O sea, yo es así que empiezo a hacer mi trabajo y hasta tiemblo de la emoción.
Sí, se te ve, lo transmites, claro.
Sí, entonces ya no me tuve que centrar en el reconocimiento, sino centrarme en la satisfacción de entender las cosas y ver por acceder las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Eso, me tuve que centrar en eso. Y por otro lado, pues sí, finalmente tuve familia, pero pues ya que fui investigadora, o sea, estamos hablando en los últimos 5 años, ¿no? Uh-huh. Cosas así, o sea, que realmente, pues yo he visto, por ejemplo, estudiantes para mí han sido ejemplo, más bien, de mujeres muy esforzadas que van y que
se van a la clase con el chiquillo en brazos porque no tienen con quien los cuide.
Claro.
Y el profesor y los compañeros le dicen, salte porque nos está interrumpiendo. Pero algo que, con qué valor esas mujeres me dieron el ejemplo, porque dicen, estos espacios ya los ganamos.
Claro.
No los voy a ceder.
Uh-huh.
Y con toda razón.
Exacto.
Con toda razón, yo dije, ay, sí, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Sí. Bueno, de todas y de todos aprendemos.
¿No? Claro, y bueno, la verdad es que es un paso a paso y pues tampoco, como tú dices, es mucha valentía, ¿no?, que se requiere, pero que ahora a lo mejor ya hay más sensibilidad, un poco más sensibilidad social. Ya vemos los temas en los medios de comunicación. Antes, bueno, ni pensarlo, ¿no?, por ejemplo.
Sí, así es. Y por ejemplo, a mí me encanta esta campaña que tienen de
Yo Me Uno.
De Yo Me Uno, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta porque esa es la manera de hacer cotidiano todo esto.
Uh-huh.
Porque luego la violencia se va naturalizando, ¿no? Uh-huh. Y la naturaleza tiene muchas caras. Por ejemplo, ya hablamos de una, el acoso sexual,
así,
¿no? Pero también hay otras caras, por ejemplo, discriminaciones, uh-huh, crítica constantes, vejaciones, todo ese tipo de cosas las enfrentan más las mujeres que los hombres.
Así es.
Entonces, es una cosa que está permeando, pues, en nuestras escuelas y a todos los niveles, o al menos a mí, me ha tocado vivirlo a todos los niveles, desde secundaria, preparatoria, licenciatura, que ya fue mucho más grave, mucho más extremo. Por ejemplo, la licenciatura, cuando ya no había mujeres, uh-huh, pues eso es una cosa, pero,
claro,
pero y, o sea, la sociedad creo que no hemos visibilizado esa violencia. Yo creo que esta campaña es tan buena porque de manera cotidiana lo vas poniendo un foco,
uh-huh,
le vas poniendo una etiqueta. Y eso a veces es suficiente, porque si no piensas que es natural,
como tú lo vivías.
Exactamente, yo pensaba que era natural. Uh-huh. Pero el momento en que le dices, oye, esto no se debe de hacer,
uh-huh,
esto es violencia, esto está penado. Por ejemplo, muchos de mis compañeros, a mí me tocó, por ejemplo, en el instituto, que ponían protectores de pantallas de mujeres encueradas y todo eso. Oye, y yo les decía, oye, ¿están sensibilizados de que eso ya es delito? Ya es delito eso, ¿eh? Y se quedan así, no, pues, no sabía.
No sabía.
¿No? O sea, ¿por qué? O sea, son ese tipo de cosas. O sea, que no tienen que...
Aquí nuestro operador va a tener que hacer algo con sus computadoras.
Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces es el tipo de cosas que, pues, dice... tienes así entonces tu imaginario de mujeres,
uh-huh,
ay, pues mejor me pongo un shortcito y empiezo a lavar coches, ¿no? Porque, uh-huh, pues es lo que deja, ¿no? Lo que es apoyado, ¿no?
Claro.
Sí,
es lo que es socialmente aceptado, ¿no?
Socialmente aceptado. Exactamente.
Sí, sí,
entonces,
sí,
por eso es tan importante que se haga visible, que estos letreros estén por todos lados. Esto no, esto es delito, esto no se puede hacer.
Uh-huh.
Y que le pongamos nombre y apellido a la gente que hace eso.
Claro.
Porque si no quedan en, ay, es que un hombre me hizo esto, ¿no?
Uh-huh.
O es que, no, ese hombre tiene nombre y apellido.
Me acordé de una campaña que acaban de sacar unas alumnas de la UNAM, en donde con cartulinas, con nombre y apellido, pusieron las frases que les dicen los maestros. Entonces, ¿no? Una frase entrecomillada, ¿no? Si no sirven para barrer, menos van a servir para estudiar. Profesor fulano de tal, ¿no? Con nombre y apellido. Y entonces imagínate que la escuela, facultad, universidad se llena de esas cartulinas, ahí muy claro, visibilizando la violencia, ahora sí, ¿no? Es fuerte.
Sí, sí, sí. Es que en general, mientras no tenga un rostro,
uh-huh,
o sea, haces lo políticamente correcto. Ay, es que no a la violencia a las mujeres. Es que, ¿qué político te va a decir que sí? ¿Qué político te va a decir, ay, no, ¿para qué les vamos a apoyar?
Claro.
¿No? O sea, no. Cuando tú ves la buena voluntad de un político, es cuando le pones, mira, fulano de tal X y Y me hizo esto. ¡Ay, ahí sí ya la cosa ya cambia! ¡Ay, no! Es que tiene una trayectoria muy renombrada. O es que es un buen padre de familia.
Uh-huh.
¡Ay, como si eso
fuera este,
como si eso
fuera garantía. Si hasta si hay violadores y asesinos que tienen sus familias,
claro,
¿no? O sea,
claro, sí.
Entonces, o sea, que sean, o sea, sus logros nadie se los quita, pero también hay un patrón de comportamiento de cierto tipo de personas, ¿no? Que en general tratan a las mujeres como objetos, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, no se puede esconder.
Claro.
Y para el ojo, bien entrenado, lo ven, uh-huh, pero del 2x3.
¿Sí?
Yo me he topado con gente que tiene toda la vida estudiando desigualdad de género y que dice, mira, es que la actitud de este hombre es de cosificar a las mujeres. Mira lo que tiene ahí en su oficina. Mira este retrato, mira aquí.
Visto.
O sea, son patrones, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, si tú estás aislada, no ves esos patrones.
Bueno, lo vemos como algo natural, normal, pues así es, ¿no?
Exactamente.
Oye, Ilse, cuéntanos de tus proyectos, de tus planes, porque aquí el tiempo en el radio es bien canijo y no nos va a dar chance.
Sí, claro. Que sí.
¿Cuáles son tus temas y tus proyectos estos que te apasionan tanto?
Bueno, perfecto. Mira, yo me dedico a hacer cuestiones de automatización, matemáticas aplicadas en la automatización. Todo lo que requiere autonomía, por ejemplo, estos vehículos que se manejan solos o estos drones que navegan solitos requieren de control automático. Eso no es otra cosa más que matemáticas y eso es lo que yo hago. Entonces, este control automático tiene dos vertientes, la parte teórica, la de las matemáticas, y la parte de la electrónica que la tienes que implementar.
Okay.
Entonces, algo que me ha llenado de muchísima satisfacción es que he estado en ambos ramas.
Wow.
¿Sale? Uh-huh. Y aquí es tremendamente para mí pues un orgullo decir que he participado en muchos proyectos que han sido para mí mucho aprendizaje, tal vez no de en términos teóricos, pero sí en términos de vivencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hace algunos años estaba en San Luis Potosí la única empresa que se dedicaba a armar aviones, uh-huh, en el país. Las crisis ¿cómo se llama? Extinguieron esa empresa finalmente, pero una de las cosas que en su tiempo hicimos fue nos aliamos con esta empresa para darle toda esta tecnología de autonomía a sus aviones. Uh-huh. Y fue para mí un reto tremendo porque ya no son avioncitos chiquitos, ¿verdad?
Claro.
De esos de control remoto, sino son desde la pura tarea de modelado, es decir, cómo se comporta el sistema.
Uh-huh.
¿Sale? Entonces, un poco para que las personas nos entiendan qué es esto de control automático. Ustedes tienen un sistema que si le meten uno, saca 10. Si le meten dos, saca 20. Entonces, ¿cuánto le tienen que meter para que saque 15?
Uh-huh.
Pues 1.5,
uh-huh,
¿sale?
Uh-huh.
Ustedes no saben eso si no tienen un modelo.
Uh-huh.
En este caso, estos datos que ustedes tienen se llama el modelo. Y entonces lo que hacemos es un poco invertir lo que hace el sistema, deshacer lo que hace el sistema para saber qué le podemos meter, para ver, uh-huh, qué consecuencia va a tener, ¿sale?
Okay, okay.
Ese es el control. Y entonces, a eso nos dedicamos. Primero al modelado, a caracterizar ese sistema, después a hacer lo que nosotros queremos en la computadora, en el papel. Y ya que logramos eso, entonces nos quebramos la cabeza junto con muchos especialistas en electrónica, que en esa parte yo siempre tuve cooperación, ¿no?
Uh-huh.
Que entonces nos quebramos la cabeza para ver cómo pasamos de esas matemáticas a la electrónica,
uh-huh,
a la computación, que también está aquí, ¿no? Entonces, lo que yo hago entonces es inherentemente multidisciplinario,
uh-huh,
porque no solamente requiere saber de matemáticas, también requiere saber de electrónica, de instrumentación y, pues por supuesto, de control, ¿no? Porque,
uh-huh,
ya lo puedes tener muy caracterizado en el papel,
uh-huh,
pero yo siempre digo que los experimentos nunca tienen palabra de honor. Así como te pueden salir siendo optimistas, en un par de horas, hay veces que estás 6 meses y que no te sale. y que tienes un problema de instrumentación que teóricamente nunca lo viste. Okay. Entonces, por eso es tan importante, ahorita que hablabas, me estabas presentando, nosotros publicamos todo nuestro trabajo en revistas, por uh-huh. eso es tan importante que siendo editora de revistas veas todos esos elementos, ¿no? Uh-huh. A ver, sí tienes la teoría, pero también tienes una parte práctica que está sustentando todo esto para que efectivamente tu idea de cómo se está evolucionando este sistema, pues sea de acuerdo a la realidad, no sea nada más tus esperanzas de que podría comportarse de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces yo estoy los últimos años me he especializado en dos cosas, en control de vehículos, todo uh-huh. lo que tiene que ver con, por ejemplo, con uno de mis estudiantes, ahora ya doctor, uh-huh. ¿no? Martín Rodríguez, estábamos desarrollando prototipos para ayuda al conductor o a la conductora. Entonces, ¿cuántas veces, hasta que un día me cansé y decidí hacer algo, en la México, Querétaro, uh-huh. Para acá, San Luis Potosí, ¿cuántas veces ha visto trailers volcados? Y siempre la explicación es que vienen drogados, es que no duermen, es que no sea, bueno, sí. Pero no hay nada que les auxilie y estamos en el pleno siglo XXI. Bueno, lo que hicimos Martín y yo es un sistema en donde estábamos caracterizando, hicimos el modelado no solamente del vehículo, sino del conductor. Y entonces, dependiendo de cómo se esté comportando el conductor, nosotros podemos predecir lo que va a pasar. De tal manera que ya nosotros tenemos caracterizado ese modelo y si viene, ¿cómo se llama? Si, por ejemplo, como tú o como yo, como todas las personas, tiene manías al manejar. Por ejemplo, a lo mejor da la vuelta más cerrada a la derecha que lo que da a la izquierda. Ajá. Entonces tú ya te puedes anticipar a esa manía o esa particularidad y la puedes compensar. Pero va más allá todavía. Entonces tú te puedes dar cuenta cuando el conductor o la conductora ya viene cansada. Porque ya su modelo ya se empieza a comportar diferente. Ajá. Entonces tú ya lo empiezas a ver y dices, órale, no, ya el vehículo ya me lo está ladeando exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces empezamos a medir esas velocidades, ese zigzagueo uh-huh. se mide a través de velocidades angulares, ¿no? De uh-huh. rotación, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a medir esas velocidades y entonces ya te decimos, sabes que ya estás en riesgo. Uh-huh. Te quito el control, no te quito el control del volante porque, hay muchos niveles de autonomía. Claro. En una primera aproximación no le quitábamos el control del volante, sino nada más del acelerador y del frenado. Uh-huh. Porque entonces no había cámaras, uh-huh. pero él o ella todavía podía dirigir el coche, pero si ya estaba cansada y ya no reaccionaba a tiempo, nosotros reaccionábamos a tiempo por esta persona, ¿sale? Uh-huh. Y entonces así evitábamos, caracterizábamos, o sea, podíamos saber con antelación cuándo iba a haber riesgo y entonces bajábamos la velocidad. Uh-huh. Ah, quieres, te estás durmiendo, te bajo la velocidad. Estás zigzagueando, todavía te la bajo más. Uh-huh. Entonces, de tal manera que, pues, si ya te quedas dormida, pues ya entonces ya te voy a que ¿cómo se llama? Quitar exactamente. Entonces, fíjate que ese tipo de decisiones uh-huh. inteligentes, adaptables, uh-huh. de manera natural se modelan con algo que tú acabas de decir que se llaman sistemas híbridos. Uh-huh. Pues son híbridos, pues es un poco complicado, pero es simplemente son interacciones de uh-huh. varios tipos con el sistema.
O sea, todo esto para la aplicación también en la seguridad en los vehículos, ¿no?
Seguridad en los vehículos. Wow. Exactamente.
Oye, qué maravilla. Miren, ahora luego a veces estamos, ay, ¿por qué nadie inventa X o Y o algo? Ahorita nos das tu correo y te mandamos las ideas.
No, pero es que sabes que qué bueno que estás tocando ese tema.
¿Por qué?
Porque exactamente, ¿por qué nos metimos a ese tema? Pues porque dijimos, es que tenemos que hacer algo. Claro. ¿Por qué a nadie se le ocurre? Bueno, es que a todo el mundo se le ocurre, pero ¿saben qué? Nadie hace nada. Uh-huh. ¿Sabes por qué te necesitamos a ti, mujer, en la ciencia? Porque a ti se te ocurren un montón de cosas.
Claro.
Que a nadie más se te ocurre. Y por eso el país pierde que no estés aquí.
Ajá.
Exacto. Así que si tienes, o sea, la idea es que si tienes una idea, pues te avientes. Claro. Y entonces, pues obviamente necesitas, pues sí, años de estudio, lo que sea. Pero finalmente, pues hay una parte ahí de inventiva. O sea, sí hay una parte que te tienen que decir qué hacer, ¿no? O sea,
claro.
O sea, las matemáticas son 2 más 2 siempre son 4 y aquí no hay que 2 más 2 son 6. Uh-huh. Esa es una parte dura. Uh-huh. Pero hay una parte en donde nadie puede proponer más que tú misma, ¿no? O tú mismo, que es ahí en lo que se te ocurre.
Claro.
Esas ideas locas. Yo por eso yo les decía a mis estudiantes, no hay ideas locas. ¿Sí? Hay una parte que sí es castrante, que sí es media difícil, que es la rigurosidad de las matemáticas. Uh-huh. Pero de ahí en adelante tú les tienes que dar al estudiante la pantalla libre, que sean un pizarrón en blanco y que pongan ahí todas las ideas, por locas y raras que parezca.
Claro.
Pero en una de esas, alguna de esas pega. Uh-huh. ¿No?
Esa es la cosa.
Oye, hasta me dieron ganas de estudiar matemáticas. Creo que no sé, no voy a decir no es lo mío. Yo me fui por el lado de las ciencias sociales y administrativas y más por allá. Ajá. Pero es maravilloso además verte y escucharte. De verdad que lo contagias. Entonces nos vamos a tener un programa por cada tema. Para que nuestras mujeres también se acerquen a estas ciencias. Pues sí que contagias toda esta energía con los temas, Ilse. ¿Cómo ve tu familia a lo que te dedicas? Que es una pregunta que nos llega aquí a cabina, por cierto.
Pues mira, yo creo que mucho fue fundado. Te digo que mi papá es un científico natural. Uh-huh. Entonces, yo creo que todas mis hermanas tenemos posgrado. Uh-huh. Y nos dedicamos a la parte de científica. De hecho, por ejemplo, mi papá es consultor de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial. Mi hermana, maestra en ciencias, uh-huh. Ella en computación, es igual consultora de la OMM. Mi hermana menor, Carla, ella es doctora en biología celular. Uh-huh. Hace cuestiones que no sé. ¡Ay, ya! Cuestiones de genética y cosas uh-huh. así raras. Uh-huh. Y mi hermano pues tiene también un apasionamiento precisamente por la tecnología, ¿no? Entonces, digamos, es que fíjate, es que yo creo que, mira, es que de manera natural las personas somos científicas.
Claro.
O sea,
hay curiosidad,
hay curiosidad
por saber.
Sí, ajá. Yo creo que la diferencia es si renuncias a eso o no. Uh-huh. Si dices, esto es, por supuesto, todos tenemos diferentes capacidades, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que a mí me harían sufrir muchísimo si me pusieran a hacer un ensayo de alguna novela o cosas así. Yo, uh-huh. O sea, yo no sabría cómo empezar eso, ¿no? Uh-huh.
Pero ¿qué tal que un artículo para una revista de matemáticas e ingeniería?
Sí, ok. Exactamente, ¿no? O sea, ahorita con la edición de la revista esta, que algo que tenga ecuaciones, ahí sí empieza a salirla. Uh-huh. Es más bien de habilidades. Uh-huh. Yo lo que les digo a los jóvenes, a las jóvenes, es enfócate y ve en qué eres buena o bueno, ¿sale? Uh-huh. Y eso, manténlo cerca de ti siempre, para compensar en lo que no eres tan buena o tan bueno. Uh-huh. Y entonces, de manera natural vas a tener tu camino por ahí, ¿sale? Uh-huh. Entonces dices, bueno, pues a mí me gusta la parte científica, pero sabes que las matemáticas no se me dan tanto. Ah, bueno, pues pues no te metas a matemáticas. Uh-huh. Sí, pero hay tantas ciencias que vas a encontrar ahí el camino, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, pues siempre el hacer algo que te gusta siempre es un plus. Siempre es un plus. Y yo siempre les digo, no escuchen a las personas que les dicen que no vas a poder, ¿no? Que etcétera, porque finalmente la vida te va llevando por ahí. Es algo de lo que a mí me pasó, ¿no? Uh-huh, en este caso uh-huh. Mi papá no me decía no vas a poder, pero decía te vas a morir de hambre, por ahí no. Y finalmente, le di una vuelta tremenda, pero llegué a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque siempre fue mi motivación lo que a mí me gustaba, lo que a mí me apasionaba, porque pues lo que no te mueve, pues ¿para qué? Exacto. Es la cosa.
Claro que sí. Ilse, vámonos con alguna conclusión o con algún mensaje que tú le quieras llevar a las mujeres y en general también a los hombres de cómo evitar que estos ámbitos, poco a poco iremos revirtiendo las brechas para que dejen de ser espacios tan masculinizados, Pero ¿cómo hacer los espacios seguros, espacios sin violencia, espacios sin discriminación hacia las mujeres?
Ay, pues qué pregunta tan difícil, ay, sí. tan buena, aparte, tan difícil.
Y luego aparte en 2 minutos, por favor. Entonces, en 140 caracteres, dígame usted.
Es que, mira, pues primero no hay que renunciar, ¿no? La cuestión es que si ves un problema y renuncias, ese es un camino que alguien más entonces tiene que andar. Y si ya alguien lo andó, pues ponte detrás de ella. Uh-huh. Y sigue por ese camino. Entonces, aquí es importante que la sociedad se dé cuenta que está siendo violento con las mujeres. Y está siendo violento con las mujeres porque no las estima. Porque no piensa que son importantes. Porque tú, alguien que respetas o que quieres, no le llamas vieja. Uh-huh. ¿Sale? Eso es importante. Entonces, se tiene que centrar precisamente en la tolerancia y, aunque suene cursi, en el amor, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí. En el respeto, ¿sí? Entonces, ahí de manera natural no hay violencia y de manera natural muchas cosas no suceden, ¿sale? Pero yo creo que hay algo importante lo que nos tenemos que asir, que es una idea que está rotando en el mundo desde hace mucho tiempo, que son los derechos humanos, uh-huh. ¿sale? Antes garantías individuales en nuestra Constitución, ¿verdad? Pero ahora se llaman derechos humanos. Y entonces, las personas, las mujeres, por el hecho de ser personas, tenemos estos derechos. Y hay, y pocas personas en el ámbito científico conocen esto, pero, por ejemplo, el Pacto de San José, de Derechos Humanos, el Pacto de San José, estipula que es un derecho humano la libertad de para hacer labores científicas, el apoyo a la investigación científica, es un derecho humano. Okay. ¿Sí? ¿Cómo le vas a, tú mujer, cómo vas a tener libertad para tú como científica, como estudiante, para desarrollar ciencia, cuando tienes que, la sociedad no te apoya para el cuidado de los hijos, cuando tienes violencia, todo eso? Claro. Es ejercer ese derecho humano. Yo tengo el derecho humano de tener toda esa libertad para dedicarme a la ciencia.
Así.
Garantízamelo tú, gobierno, o garanticémonos todos como sociedad.
Como sociedad, exacto. Pues aquí en Equilibra Radio, la doctora Ilse Cervantes Camacho, mujer potosina del año edición 2016, doctora en matemáticas, ¿sí, verdad?
Sí, doctora en ciencias.
Doctora en ciencias, sí. Y muy enfocada a las matemáticas. Aquí hay un claro ejemplo de que, a pesar de los obstáculos, es un ámbito en el que podemos participar. Así que la invitación a las mujeres. Ya nos vamos. Gracias, Ilse.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nos Encantada. Escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género en Radio Universidad.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.